Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hola a todos, muy buenos días, que no muy buenas tardes, como dijo ayer Pedro Sánchez. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo directo en este canal, el último directo de este mes, que es un directo que en este caso está apadrinado por la Universidad de las Hespérides, universidad online de reciente creación. Iniciamos nuestra andadura este pasado mes de octubre, universidad de la que tengo el honor de ser el decano de la Escuela de Grados y universidad que imparte pues tanto títulos oficiales de grado como de posgrado. Y de hecho hoy hemos traído para hablar sobre el asunto de Pedro Sánchez, de todo el teatrillo y las posibles consecuencias de ese teatrillo por parte de Pedro Sánchez, hemos traído a uno de nuestros profesores visitantes, que como ya sabéis, porque imagino que si estáis aquí es sobre todo por eso, es el profesor Miguel Ancho Bastos, que imparte como profesor visitante en el Máster Oficial en Economía, máster que ya estamos completando ahora la primera edición y que pues en el curso que viene, a partir de septiembre, arrancará la siguiente edición, para quienes os queráis apuntar. Es un máster que habilitará a hacer el título de doctorado, o que habilita, de hecho, a hacer el título de doctorado. El profesor Bastos imparte en este máster la asignatura de Estado, Mercado y Política Económica. Yo, aparte, si os interesa, pues también imparto macroeconomía y análisis económico del socialismo. Pues, dicho esto, vamos a empezar con la entrevista al profesor Miguel Ancho Bastos. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Muy buenos días. Yo asignatura la imparto con el profesor Rayo, que amablemente me invitó a dar unas horas.
Bueno, unas cuantas horas.
Pero es una
se analiza desde un punto de vista económico y político las distintas ideologías que han conformado la forma, valga la redundancia, estatal durante los últimos 120 años.
Sí, es un honor colaborar con usted.
Bueno, no, el honor desde luego es mío y ojalá pudiese estar más horas. En cualquier caso, profesor, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a comenzar con lo que nos convoca aquí, que es analizar la maniobra, el teatro de Pedro Sánchez. Yo creo que a estas horas, ya después de lo que dijo ayer, no cabe ninguna duda de que todo era un show sin ningún tinte personal, pero sí muchos tintes personalistas. Es decir, no fue una especie de arrebato emocional impulsivo de estoy pensando en dejar la presidencia porque esto no lo aguanto, no lo soporto. Fue una maniobra perfectamente calculada. Y usted ya nos dijo que esto no era tan inhabitual, no era tan raro porque otros líderes socialistas lo habían hecho en un contexto distinto para reforzarse dentro del partido, pero que lo habían hecho, ¿no? Que era, era algo bastante común.
Entonces, no es nada nuevo. Lo que me extraña es que no haya hecho nada después, quiero decir, que no haya una conferencia.
Claro, eso le iba a preguntar. Entonces, con toda la información que ya tenemos, ¿ahora cómo interpreta usted este movimiento de Sánchez?
A ver, que es deliberado, lo dijo él mismo ayer en una entrevista en la televisión, diciendo bueno, que necesitaba que los españoles también reflexionaran. Para mí, qué soberbia, ¿no? Un poco. Que
no,
sí, parece sí. Que...
no, y aparte, no solo dijo eso, dice, le preguntaron, ¿usted el miércoles estaba dispuesto a dimitir? Y se le escapó que no. Entonces, si no estabas dispuesto a dimitir, ¿cómo dices que estás dispuesto a dimitir? Y luego dice, también buscaba muestras de apoyo y de afecto popular para ver si la gente querían que siguiera. O sea, claramente era algo deliberado, sí.
Vamos a ver, si quisiera meditar, retirarse 5 días y no decir nada, ya estaba. Nadie le pide cuentas de lo que hace todos los días, suspender la agenda por cualquier motivo, pasaba el fin de semana meditando y lo decía, no tiene por qué decírselo a todo el mundo a la vez. Entonces, por eso digo que tiene pinta de ser una estratagema, de ser un truco, ¿no? Un truco que ya es viejo, que no es una cosa nueva. Normalmente eso es... Repito, el ser desde el poder es nuevo. No, no, normalmente se hace con partidos que no están en el poder, pero quieren reforzar el liderazgo interno. En este caso, la presión fue hacia el partido y hacia sus socios, ¿no? Sí, eso no es lo que es nuevo de aquí. Porque normalmente después deberías salir con una moción de confianza en la cual leyera un papel diciendo, mira, pido la confianza pues para hacer esto, esto, esto y esto, la regeneración democrática, no sé qué, no sé cuándo. Pero ahí es donde tenía que coger fuerza. ¿Qué pasa? Debió ver que no era capaz de aprobar esa moción de confianza.
Bueno, es lo que ha dicho, y tampoco me sorprendería que sea así, porque además es que se le están escapando todas las mentiras, ¿no? Sí. Dice, claro, yo es que no podía salir ayer con todo un plan muy exhaustivo de regeneración democrática, porque entonces los españoles habrían visto con claridad que todo esto era una maniobra. Entonces, como que de momento dice, no, yo esto aún no tengo pensado qué hay que hacer, solo he llegado a la convicción de que hay que hacer algo, pero ya lo iremos viendo en los próximos días, dialogando con otras fuerzas. Obviamente no va a dialogar más allá de con su espacio, pero no con la oposición. Y entonces, usted, como digo, esto lo atribuye a una forma de cerrar filas
o sí, bueno, eso es la idea. Es decir,
o de iniciar una ofensiva.
Ofensiva, vamos a ver, ofensiva. Un señor que no es capaz de aprobar los presupuestos, ¿qué ofensiva va a hacer?
Pero a lo mejor para otras cosas sí hay.
Sí, pero no. Es decir, ya una moción de confianza que fuera con ese programa, yo creo que no la sacaba. O sería muy caro, o se dejaría las plumas o la piel en esa pelea. Quiero decir, no. Que sería una como una cosa condenada, digamos, a un desgaste aún mayor, porque le pedirían mucho, ¿no? Aparte que él maltrató a sus socios. La gente lo ve que como sus socios le cierran filas. Vamos a ver. Cuando dice que va a dimitir, está diciendo que está incumpliendo una promesa. El profesor Rayo, imagino que yo lo contrato para un trabajo, ¿no? Y digo, te voy a dar 1.000 euros, me haces un libro, un capítulo de un libro, cualquier cosa así, te doy 1.000 euros. El profesor Rayo hace el trabajo y yo le debo 1.000 euros. Y ahora este fin de semana digo yo que estoy cansado, que voy a meditar. Si pagarle o no.
No, al nacionalismo catalán lo dejó totalmente... No,
a Esquerra sobre todo. Yo lo que veo que Esquerra sobre todo. No, lo digo por eso. Es decir, usted imagina que yo le digo que voy a pensarme si le pago o no. Después el lunes decido que sí que le pago. Pero ya el hecho de que ya haya meditado eso, ya a usted no le creo que le hiciera mucha gracia.
No,
porque una persona se le diría, cumplo, estos señores me cumplieron, me votaron, se desgastaron también por mi culpa, ¿no? Y me pusieron aquí ahora, yo cumplo con mi palabra, le doy amnistía lo que hayan pedido, después ya dimito. Eso es lo que haría una persona que cumple con su palabra. Pero ¿cómo que voy a pensarme ahora si me marcho? O sea, no es serio, supongo que ellos se estarán dando cuenta en este momento. Esquerra creo que ya se dio cuenta.
Sí, Esquerra ha sido...
Ya se dio cuenta y ya lo denunció ayer, de hecho.
Sí, en la entrevista por saltarse la...
No, porque... Imagina esa situación, que yo piense a ver si le cumplo o no le cumplo. No, ya, aunque tenga amistad y tal, y al final usted ya no empieza a verme que no este basto no...
Que no es fiable, que no es un socio fiable.
No me cumple, no, ya está. No. Y eso es lo que estoy viendo, los maltrato mucho, porque ellos se desgastaron mucho también en defenderlos, que no se debían haber desgastado tanto. Bueno, pero allá ellos, ¿no? Allá Esquerra. Yo creo que es la principal damnificada.
Pero no es que Sánchez no ha medido bien la estrategia o qué busca, porque... yo creo que su interpretación principal, luego desgranaremos más, pero creo que su interpretación principal es que esto era un movimiento sobre todo para cerrar filas y para afianzarse en el poder. Pero si ahora me está diciendo que lo ha hecho y que los socios hasta cierto punto empiezan a mirarle con desconfianza y no se fían, la estrategia le ha salido mal según su punto de vista.
Desde mi punto de vista le salió mal. Yo creo que el desgaste va a ser grande, porque desde luego no quitando los medios más afines, no, incluso los medios afines no, fueron bastante fríos. Porque tú
sí. Hombre, no, es que ha sido una escalada muy grande, claro.
No, pues digo que un poco ya empezaban en prensa afín, hablaban del tardo sanchismo, empezaban a hablar de la etapa final de Sánchez. O sea, gente próxima ya no la es que no entiendo. Son estas cosas que a veces los políticos cometen errores. Es como Meloni, el mismo cuento. Mismo cuento. Meloni también va a plebiscitarse delante del pueblo. Ah, decir, que no, pero que eso ya lo hizo Renzi. Es que los políticos a veces no sé por qué le dan estas cosas. Piensan que son más listos que el resto, o están lo que llaman la ubris, ¿no? Que piensan que son más listos que los otros. Y hacen cosas de estas y después quedan fatal. Voy a plebiscitarme. Y si sale mal el plebiscito, lleva al gobierno, lleva todo. Es decir, que no.
Claro.
No, porque no sé quién los asesora o son ellos que a lo mejor se piensa que saben mucho. No sé. Yo creo que esto, a lo mejor no fue ni asesorado, ¿eh? A lo mejor fue, no dijo yo que soy más listo que el
él resto. Dice, él dice que lo planificó no lo todo él, sí, podría ser.
Podría ser, a lo mejor por eso. No, pero bueno, yo no le veo, a ver, yo no le veo mucho recorrido a esto. Porque, si, porque ahora estamos barajándolo, supongo que me preguntará ahora de esto, ¿no? Es barajando qué va a hacer ahora y así, ¿no?
Sí, es, ver, eso esto, es lo que a mí más me preocupa, desde luego, claro.
Pero vamos a ver, esto ya lo que llegan a hacer en tiempos de Podemos, o se ha hablado de esto cuando fue de la pandemia, no fue teniendo una mayoría mucho más clara, ¿no? Y teniendo más bazas para jugar. Pero esto es una cosa que los políticos llevan hablando de toda la vida. Yo recuerdo, el único que lo hizo así un poco fue Felipe González, cuando cambió la ley del Poder Judicial. Que tenía 200 y pico de escaños, 202 escaños, recuerdo yo que tenía, ¿no? Entonces sacó la reforma esta del Poder Judicial, que es la que tenemos ahora. Y ahora podrá volver a hacerlo, intentar hacerlo, pero bueno, tendrá que ser una mayoría muy pelada, muy comprada, que no le puede fallar nadie, y así muy, muy endeble, ¿no? Entonces no lo acabo yo de... No lo acabo yo de ver, porque esta idea de que los jueces, de que instruyan los fiscales en vez de los jueces, ya lo había hablado también muchas veces antes, ¿eh? Nadie fue capaz de ponerlo, aun teniendo mayorías. Porque tiene costes, los jueces tampoco le gusta, los fiscales tampoco le gusta. Es decir, porque al fiscal parece que el fiscal está solo para atender casos políticos, pero el fiscal después tendría que atender todos los casos menores, pues de hurtos, de borrachos, así que conduce. Cualquier cosa de esta tendría que estar el fiscal también encima. Y el fiscal a lo mejor no le hace tanta gracia estar todo el día con estas cosas, porque pensamos que solo hay delitos políticos, ¿no? Tendría que estar instruyendo todo el día todas estas cosas. Entonces, siempre se habla mucho de esto, pero nunca se concreta. ¿No? Entonces, yo no sé, esto ya lo vi más veces. Puede ser, pero no sé ahora qué fuerza mayores tiene para hacerlo.
Una de las interpretaciones que he leído y que puede tener cierto sentido es uno de los contrapoderes que hasta el momento le frenó, sobre todo esa reforma judicial, que se la tumbó porque iban a sacarla cuando tenía una mayoría más clara, fue Europa. Eso sí lo sabemos. Europa dijo, esta reforma del Consejo General del Poder Judicial, donde rebajáis a mayoría, la mayoría cualificada, mayoría absoluta, las mayorías para elegir a los vocales, no me gusta, no lo hagáis. Problema, que ahora Europa entra en un ciclo electoral, no va a haber nadie con mucha claridad, e incluso Sánchez puede tener cierta capacidad de influencia en quiénes son pues los próximos comisarios o la próxima jefa de la Comisión Europea o jefe de la Comisión Europea. Entonces, utilizar eso como herramienta de presión para dejar que yo degrade mis instituciones internas a cambio de aseguraros a vosotros el poder. ¿Eso no podría ser?
No, eso sí puede ser, sí. Digamos que ahora no hay Europa.
Claro, ahora no hay Europa.
No hay Europa, Europa política está en funciones. Entonces no hay una Europa que quiera jugarse efectivamente la piedra. Además, muchos de los que son comisarios no, seguramente no repiten, o el comisario de justicia igual no repite. Entonces el nuevo
va a hacer... Si Sánchez coordina a los socialistas.
Pero Sánchez será uno de ellos, sí.
Claro, entonces yo ahí sí que veo un riesgo de... hay que aprovechar la perspectiva de Sánchez. Este momento... para, no sé si coger impulso electoral, que ya veremos si eso es así o no, pero sobre todo para dar el golpe, ¿no? El golpe en el sentido de asaltar el Consejo General del Poder Judicial y ya veremos qué sucede con la prensa, que yo ahí lo tengo menos claro.
Lo que pasa es que estas cosas son como un paso, como lo explicaba a mí, del intervencionismo, que al final tienen consecuencias no previstas.
Sí, claro.
Decir, que ellos van todo, es como los polacos. Los polacos también hicieron algo parecido, jubilaron a todos los jueces de más de 60 años o así. Sí, pero después no impide que lleguen los otros y los otros hagan uso de esa ley.
No. Eso está claro.
Yo veo muchas veces que muchas leyes de estas que se hacen así ideológicas, así leyes del odio y cosas por el estilo, al final las leyes del odio eran para cazar a homófobos y cazar así, ¿no? Todo tipo de machistas. Y así, al final acabaron un par de tuiteros presos.
Sí.
¿No? O un rapero, una cosa así. Pero al final siempre pagan el pacto los de ellos, es decir, por las mismas leyes que hay. Igual que está. Y el problema de la ley Mordaza es que a lo mejor efectivamente la ley Mordaza igual la aplican contra ti. Sí, esa ley la hizo el PP.
Sí, claro.
Pues digo que tienen consecuencias inesperadas, tú las haces todo lleno de razón y al final se vuelven contra ti. Por eso cuidado con ese tipo de leyes.
Claro, lo que pasa es que esto es lo típico de la democracia, ¿no? Es decir, el horizonte temporal es tan a corto plazo. Sí. Que tanto el PP en su momento como ahora el PSOE solo están mirando por su conveniencia política electoral durante los próximos años. Ahora mando yo, ahora apruebo estas leyes, ahora censuro a quien me convenga censurar, ahora nombro a mis jueces y ya, si en el futuro llega Vox y deshace todo esto y lo rehace a la contra, pues bueno, eso ya se lo comerá el futuro Partido Socialista Obrero Español, que no será el de Pedro Sánchez. Entonces, yo no veo tan improbable que en este contexto estén planificando esto, estén planeando esto. Lo que no sé, como decía, es si al final tendrán los apoyos suficientes. Lo digo porque, por ejemplo, al nacionalismo catalán, desde luego, también le interesa que no se le haga el lawfare, ¿no? Ha sido una de sus banderas que nos están haciendo lawfare los jueces españoles, etcétera. Supongo que también le interesará que la prensa madrileña no sea tan sumamente crítica y hostil hacia ellos, pero cuidado, porque si esto lo copa el PSOE y si el PSOE tiene herramientas para controlar los medios de comunicación, ¿quién les dice a ellos que no lo va a utilizar, llegado el momento, contra el nacionalismo catalán también?
Claro, es que, por ejemplo, el nacionalismo catalán tiene algunos medios que son bastante agresivos.
Sí, sí.
No sé si los tiene visto alguna vez, pero yo vi algunos que son muy agresivos, incluso contra la Casa Real. Es decir, que son muy tanto del día, bumba, bumba, bumba. No sé cómo los va a exceptuar de esta ley antibulo.
El problema
es que es un bulo. Eso hay que definirlo, que no está tan claro.
Claro, claro.
Es un bulo.
Sí, ayer mismo Pedro Sánchez soltó varios bulos y no se le aplicaría la ley antibulos, por ejemplo, sí. ¿No? Que en muchos casos no es tanto perseguir el bulo, sino monopolizar el bulo. Entonces,
no, es que las mayorías dependerán de cómo queden las catalanas. Y eso da mucho juego. Yo, la única, bueno, con las encuestas en la mano, que no sé si son correctas, el independentismo suma, pero suma con Oriols, por lo que estoy viendo.
Ya. Yeah. Uh-huh.
Y eso no es factible. Por lo menos con la CUP, y Oriols no entran en el mismo sitio. Y supongo que Esquerra y Oriols tampoco. Entonces, eso, aunque sea una mayoría nacionalista, no le da para sumar. Entonces, tendría que ser un tripartito de izquierda. PSC, Esquerra, Comunes. ¿No? Sería más o menos lo que sumaría. Entonces, claro, a ver qué hace Puigdemont.
Claro.
Pues digo, a ver si le da la suma. Que a lo mejor no quiere echar abajo a Pedro Sánchez, pero le echa abajo una ley para no le deja hacer ley. De hecho, porque estamos sin presupuesto.
Sí, sí, sí. No, pero es que, de hecho, una vez se apruebe la ley de amnistía, yo ahí no sé muy bien... O sea, quiero decir, Puigdemont ahí ya, si Sánchez no le va a dar mucho más...
Porque sí, por eso, no sé qué va... Y claro, porque a lo mejor si no es presidente una cosa así, pues ya no tampoco tiene especial interés.
Claro, por eso, que si no llega a la presidencia Puigdemont, no puede gobernar, no puede tutelar la gobernabilidad de Cataluña, en Madrid ya le han dado todo lo que le pueden dar porque no le quieren dar más, ahí la legislatura entra en un punto muerto preocupante.
Sí, sí, por eso digo, está todo en el aire, cada elección cambia un poco las circunstancias. Entonces,
sí, porque obviamente,
a ver si le da la mayoría. Pero repito,
si gobernara Puigdemont con el apoyo del PSOE, ahí sí que hay una alianza para toda la legislatura muy, muy clara, sí. por reparto de votos, ¿no? Pero
también sería el fin del independentismo.
Claro, claro, claro.
Porque un Puigdemont con Sánchez es un independentismo aguado.
Sí, sí, sí.
No, claro. Es un independentismo de verdad. Es decir, es una cosa que sí dirá muchas cosas, pero no va a hacer nada porque depende del otro, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, no sé qué va a hacer. Si hasta el momento con mayoría, cuando estaba Podemos o cuando tenía mayorías claras que podían hacer cosas, no lo hicieron, no sé ahora cuál es la fuerza mayores que tienen.
Porque estaba Europa. Esa, yo creo que eso sí que creo que es algo diferente.
Puede ser algo clave, sí.
Pero
eso requiere un trámite, además. Requiere...
Sí, sí, claro, claro.
Requiere una... No sé si cómo lo harán, pero también tienen que ir al Senado. El Senado se lo puede retrasar también hasta que llegue el comisario nuevo. Depende...
Sí, ahí depende de la habilidad política.
Y el comisario nuevo, pero para mí que no va a ser de izquierda.
Bueno,
todo apunta a que va a derechizarse el Parlamento. O sea, supongo que algo tendrán. A ver, el comisario lo nombra cada país, cada gobierno. Entonces, al final, el comisario español va a ser un señor del... próximo al PSOE, supongo, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor no es el comisario de justicia. El comisario de justicia igual es Manfred Weber.
Ya.
¿no? O alguien parecido, ¿no?
Recordemos que Manfred Weber fue a quien Sánchez llamó poco más que nazi en el Parlamento Europeo hace unas semanas, ¿no?
Bueno, o alguien parecido.
Sí, o alguien de su entorno influible por él que no parece que esté a muy buenas con Sánchez, ¿no? Pero vayamos un poco más a cada una de estas dos reformas, ¿no? O contrarreformas o reformas censoras. Porque, por un lado, la parte de la reforma de la justicia, creo que usted tiene una perspectiva más menos frontalmente opuesta a los planteamientos tradicionales de oposición o de crítica a la reforma de Sánchez, y en cambio entiendo que con la ley antibulos sí que tiene un planteamiento mucho más frontal, ¿no? Sí. Con respecto a la reforma de la justicia, según yo lo entiendo, es verdad que Sánchez puede querer asaltar la justicia, pero usted tampoco ve que la justicia sea propiamente independiente y que, por tanto, al final lo que hay ahí es un choque de visiones políticas en ambos poderes,
¿no? A ver, los jueces son muy corporativos y yo, tal como entiendo yo el Estado, es un poder dentro del Estado. Uh-huh. Y de hecho, así se le llama, poder judicial. Uh-huh. Los gobiernos intentan controlarlo, siempre intentaron, o igual que los jueces se resisten a ese control. Eso siempre fue así. Capaz que no es explícito. A diferencia de la lucha política partidaria, este tipo de luchas son soterradas y no son explícitas. Son con nombramientos, con cosas. Y además los jueces entre ellos también tienen sus bandos y tienen sus cosas. No es una cosa homogénea, es decir, y depende de dónde estén. Incluso dentro del mismo bando.
Sí, sí.
Incluso dentro del mismo bando tienen pues, sus cosas. Entonces, puede ser que lo intenten. La gran reforma fue la de Felipe González, que, claro, los más jóvenes no se acordarán, pero es que antes los jueces elegían a los jueces. Después Pedro Sánchez dijo que era el Parlamento que escogía a los jueces, pero piensa que el Parlamento de Felipe González lo controlaba él.
Claro, claro.
Absolutamente, tanto el Congreso como el Senado. Entonces nombraba él a la cúpula del juez. Y aún así se le resistía. Y no, Pedro Sánchez no tiene la fuerza que tiene, ni la fuerza ni la legitimidad que tenía Felipe González en su momento para hacer ese tipo de reformas.
Supongo. Sí, lo que pasa es que no seas... Yo ahí...
Sí, no, poder hacerlo, puede hacerlo. Ya se hizo.
Toda la historia que ha contado me la sé. No la he, vamos, la he vivido, pero como un bebé. Lo que no sé, porque de esto también hay mucha mitología siempre y cuando pasan los años, pues esa mitología todavía se agranda más, pero tampoco descartaría que pudiese ser algo de verdad. Felipe González en el año 85, cuando emprende esta reforma, ¿tenía tan poco decoro institucional como para nombrar vocales del Consejo General del Poder Judicial que fueran miembros, digámoslo así, del PSOE con el carnet de toda la vida?
No, eran más hábiles, nombraban jueces que...
Por eso, que a lo mejor ahora...
Pedro no se acuerda de la sentencia de Rumasa, o yo hablar de ella, ¿no?
Sí, 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 claro.
Era el jurista más famoso, de los mejores juristas que hubo en el siglo XX en España, que era don Manuel García Pelayo.
Claro.
Y aún así cedió, lo hicieron ceder, de hecho marchó para Venezuela después.
Claro, pero es que mi sensación, sobre todo después de ver los nombramientos del Constitucional, que es que han nombrado a gente del gobierno.
Sí.
Que aquí ya no
eso
hay...
Eso demuestra que no tienen jueces, digamos, de alto... Claro, digamos, jueces no. Próximos. O que hay pocos jueces, digamos, próximos de los jueces así...
Estrella,
de prestigio, claro. ¿No? Jueces Entonces, busca gente ya de la plena confianza. Ya
reduce entonces,
todo hasta poner gente de confianza. Claro, pero eso demuestra que la mayor parte de la judicatura no debe estar con él.
No. O sea, en el conjunto de la judicatura no. De ahí... De que quiera tomar más medidas. Pero de cara a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque uno pueda pensar que lo que hizo Felipe González fue mucho más grave que lo que va a poder hacer Pedro Sánchez, porque, como decía usted, Felipe González cambió la ley a peor, notablemente a peor, y tenía la mayoría parlamentaria para nombrar él a los vocales que quería, pero aún así, si había cierto autocontrol en el grado de emponzoñamiento de esta institución, que ahora no existe... Creo que potencialmente Pedro Sánchez puede llegar a colonizar la institución de un modo bastante más grave de lo que hizo Felipe González.
Pero en estos sectores, como es la universidad, no solo es quien le ponga a usted, el catedrático tiene su prestigio también. Aunque le pongan después un rector o algo así que lo quiera controlar, que no es el caso. Normalmente Eso pasa como los médicos también. Los médicos no aceptan a alguien que le venga así muy impuesto. Tienen que ser alguien de ellos con cierto prestigio para poder gobernar. Son sectores muy corporativos, ¿no? Entonces, un juez externo, aunque venga del poder, normalmente no es bien recibido por los... Y hay mil formas de frenarlo. De hecho, no de frente, pero hay mil formas de frenarlo. Mira, hasta los fiscales, no están viendo los fiscales.
Juan Carlos Campo, que es miembro ahora del Constitucional, que fue el anterior ministro de Justicia o previo ministro de Justicia con Sánchez, parece que se va a abstener en la votación de la ley de amnistía, justamente porque, como ya se había pronunciado en contra, sí, quiere salvaguardar un ultra mínimo.
Claro, porque ellos también, son jueces entre ellos, son jueces estrella, también quieren guardar su prestigio, no les gusta. Por eso digo, aquello de García Pelayo, que era un señor muy prestigioso, repito, que era un jurista de primerísimo nivel, y creo que quedó muy avergonzado, no lo sé, pero dice que se marchó avergonzado para Venezuela, que dice que no podía, ¿no?
Claro.
Porque los jueces que tienen algo de orgullo profesional también saben lo que pueden votar y lo que no pueden votar, sin quedar un poco, digamos, mal delante de sus socios, aunque lo hagan, y aún así no da controlado. Mira los fiscales, vale, el fiscal general del Estado controla mucho y tal, pero al final se le rebelan.
Sí, sí.
O sea, no es un control absoluto, repito, también son colectivos corporativos que al final no dejan que te vengan de fuera a gobernar, porque saben que si te dejan gobernar por este, también te vas a dejar gobernar por el otro. Es decir, que no es como que pierden ellos en la fuerza que tienen. Entonces, que sí que lo va a intentar, yo creo que lo va a intentar, aprovechando esta ventana de oportunidad. Ahora a ver en qué queda. A ver en qué queda, porque esto ya lo oí muchas veces yo, ¿eh? De todos los gobiernos, no solo en este, de intentar así pues controlar y tal, ¿no? Porque esto de que los jueces, de lo que los fiscales instruyen, ya lo oí más veces también.
Y en cuanto a la ley de prensa, porque bueno, en la justicia, yo por lo que le entiendo, le puede preocupar que Sánchez tome totalmente el control de la justicia, aunque no cree que vaya a suceder, pero lo que pudiera suceder le preocuparía, pero que entiende más esa lucha de poderes, ¿no? Pero en la prensa, realmente creo que tampoco le preocupa mucho, porque ve que hay muchas formas de burlar la ley y de saltarse la ley, pero al final la posibilidad de criticar al poder político es una de las últimas salvaguardas que nos queda, sí, de resistencia social frente al Estado.
Yo creo que iría más bien por la vía de la financiación.
Eso ha apuntado en parte en la entrevista, creo que ha sido hoy en la cadena SER, diciendo, bueno, se está cumpliendo la ley de financiación o de publicidad institucional en todas las administraciones públicas.
Claro, entonces pueden hacer por ahí o vía de financiación institucional o prohibir, o en su momento, como fue que hicieron, usted igual lo sabe mejor, que prohibieron la publicidad en bloque o algo así, ¿no? Para ahogar a las cadenas pequeñas, no sé cómo hicieron en su momento también, ¿no? Que hay formas de ese estilo, pero no eliminan, digamos, la posibilidad de hacer, pero digamos que dificultan la supervivencia de muchos canales de este estilo. Supongo que la norma irá por ahí. También hay formas de burlarlo, claro.
Claro, pero no están,
o sea, tiene que ser la sociedad civil la que se defienda, claro.
Esa es una de las formas que están apuntando, pero otras directamente van a libertad de expresión, no es libertad de difamación, y por tanto necesitamos alguna forma de controlar los flujos de información o de
sí, que lo que se diga sea delito de odio o algo así, ¿no? Supongo que el problema es cómo lo filtras después. Como claro, lo relativizas, y ahí necesitas, sí que necesitas un fiscal o alguien que te castigue, que te castigue o que te
claro,
te haga diligencias o algo así.
Si eso pasa por los tribunales, pues bueno, me parecería preocupante, muy preocupante, pero al menos
la multa.
Habría un procedimiento garantista. El problema es si esto se convierte en una sanción administrativa cuantiosa,
sí, que te arruine
por los tribunales, siempre será revisable por los tribunales, pero que al menos de entrada no pase por los tribunales.
Sí, no, eso ya se hizo en otros países, la multa coercitiva, ¿no? Te pone una multa,
claro,
por odio, por difamación o cosas así. Y después, claro, que no la puedes pagar o mientras la pagas, digamos, te quedas sin medios.
Claro.
Pero la cosa es que se puede emitir desde fuera del país.
Ya, pero te tienes que ir fuera del país o utilizar seudónimos.
O estar seudónimos o de claro, ser de fiscal fuera. Tú ser fiscal tu cosa fuera, pero digamos que es más fácil de burlar que lo otro.
Bueno, es más fácil de burlar.
Pero aparte de esto, yo no entiendo yo por qué tanta gravedad. A ver, bulo yo lo recuerdo toda la vida. pasa que cuando yo era pequeño, antes de unas elecciones, por ejemplo, se repartían, aparecían, por ejemplo, en la calle llena de folletos. Yo me acuerdo de pequeño, no sé si en otras zonas de España, de folletos contra un candidato, ladrón, no sé qué. Pero no era con internet, porque no lo había. Pero era así con carteles o pintadas y tal, ladrón, tal, o sea, fulano ladrón o tal, ese tipo de cosas ya se hacían, y el bulo era boca a boca y también se usaba sí, mucho. En política yo recuerdo siempre de haber oído el rumor, los rumores que salían incluso desde tus compañeros de partido, que te filtraban cosas, en toda España sería así, pero en Galicia yo recuerdo que se filtraban contra uno, contra otro, y filtraban cosas que en su momento eran ofensivas, digamos, ¿no? Pero siempre se hizo. Lo que pasa es que ahora se hace por internet. Pero no veo yo la gran diferencia.
Yo creo que es una cuestión de que los medios de comunicación tradicionales, que al final pues eran un poder cuasi estatal.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
En gran medida, por la alianza medios-estado, perciben con claridad que han perdido el monopolio de la comunicación, no lo tienen y no lo van a recuperar, al menos no a través del mercado. Y, claro, antes, aunque pudiese haber bulos a pequeña escala, los grandes mensajes nacionales llegaban a través de estos medios que estaban bien avenidos con el poder y, por tanto, estaban más o menos manejados. Se podía uno desviar un poquito, el otro un poco más, pero al final había un gran consenso. Pues con la monarquía, con las instituciones políticas establecidas. Ahora no. Y entonces el poder político solo teme porque no lo puede controlar, y los medios de comunicación tradicionales, en lugar de defender la libertad de prensa, que es lo que deberían hacer, se alían con el poder político tradicional para eliminar a sus competidores y recuperar algo del antiguo control social.
Efectivamente, por eso no veo tanta oposición. Pero ¿qué hace usted? Usted coge y me llama. ¿No?
Sí, claro. La cuestión es si le voy a poder seguir llamando.
No, pero es que no sé, pero si me llama desde otro país o...
Claro, pero tendría que ir a otro país.
Bueno, ya, no, quiero decir...
El coste no es menor.
No, pero quiero decir que depende de cómo lo persigan, ¿no?
Sí, claro. Cuánto persigan y cómo persigan, claro.
Claro, entonces quiero decir que al final esto se puede burlar de mil formas. Repito que este tipo de medio, este tipo de cosas que hacemos nosotros, como llama usted y hablamos hace un rato, claro, esto es incontrolable por muchos medios.
Es incontrolable tecnológicamente. La cuestión es si lo quieren controlar mediante sanciones o por otras vías. Porque se ha llegado a plantear inhabilitar a periodistas, pero claro, hoy por hoy para ser periodista no hace falta ninguna licencia.
No hace falta ninguna licencia.
Con lo cual, si quieren inhabilitar o crear el mecanismo de inhabilitación, sería estableciendo licencias. Pero ¿cómo establecer licencias para algo que es totalmente libre? Nosotros ahora estamos ejerciendo en parte de periodistas o reflexionando sobre debates públicos sin ser periodistas, sin pretender serlo y, por supuesto, sin que tengamos que necesitar ningún tipo de...
Nosotros descansamos en los periodistas. Es decir, los periodistas son los que dan la información. Uh-huh. Nosotros la podemos elaborar más o menos, ¿no? pero quien hace el trabajo duro es el de pico y pala, es el periodista, que al final nosotros descansamos en lo que otros escriben y leen y la información que nos dan, ¿no? Pues el otro lado, nuestro trabajo pues es como darle otra forma o darle una elaboración o hacerlo, digamos, desde un punto de vista pues más técnico, desde un punto de vista más politológico, desde un punto de vista más económico, pero bueno, el periodista sigue haciendo falta, es imprescindible, porque es el que hace las noticias, el que las redacta, el que informa, etcétera. No veo yo que hagamos. Pero claro, antes tenían más influencia porque digamos que todo pasaba por ellos y el gobierno también le gustaba porque eran tres o cuatro solo para controlar. Para influir, digamos, y así, ¿no?
Ha llegado una pregunta más o menos sobre esto desde una perspectiva pues, más teórica o más general del pensamiento liberal, ¿no? Tupelo on Fire dice, ¿es legítimo el uso de medios de comunicación financiados por partidos para esparcir bulos? ¿Deberíamos prohibir la financiación de medios de comunicación por parte de los partidos?
Es que yo ya sabes que mi visión de estas cosas es no es la común. Mi visión es que a priori hay que desconfiar de todo.
Claro.
O sea, es el principio de caveat emptor aplicado a la comunicación. Caveat emptor es decir, consumidor, cuida de ti mismo. Piensa que te pueden engañar cuando vas a comprar. Entonces, pensando así, tú ya actúas de otra forma. Buscas garantías, buscas tiendas establecidas, buscas cierta reputación, ¿no? Y aquí también. A ver, el Internet, cualquiera en su página del Facebook o así, puede poner casi literalmente lo que quiera. Inventarse prácticamente lo que quiera. El problema es si es creíble o no. Y la credibilidad hay que ganársela. El problema es que ahora le damos igual, yo que sé, a cualquier portal que al New York Times o que el Times o una cosa así, le damos la misma relevancia. Y el problema es que no deberíamos darle la misma relevancia. Un periódico que tenga fama de serio o un medio que tenga fama de serio de contrastar las fuentes, pues no debería tener la misma credibilidad que otro. Pero otros es imposible. Repito, no hay, la diferencia es a lo mejor es cuantitativa, pero no es la diferencia que hay entre un bulo contado en un bar.
Sí, sí.
Que me dijeron que fulano tal, que tuma. Eso lo escuchamos todos, ¿no? Vale, pero le damos la credibilidad que tiene. Otra cosa es que lo veamos, digamos, en un medio contrastado, un medio serio, una cosa así. Pues eso hay que ganárselo también. Es que el problema es que si partimos a priori que por una ley que todos los medios son veraces, es cuando es fácil mandar el bulo.
Claro.
Es fácil porque todo está publicado, es así, ¿no? A ver, hay que ganarse la reputación. Si el señor Rayo, por ejemplo, nunca miente, ese Juan, etcétera, por eso yo creo que tiene ese prestigio, ¿no? Es decir, yo siempre lo vi, el que lo conozco siempre es así, teniendo sus ideas siempre fue muy ecuánime y respeta al contrario, no insulta ni nada por el estilo. Entonces, pues gana su reputación merecida, pero lleva de muchos años haciendo así. Y eso debe ser así, no debe ser muy creíble que un señor que mañana llega y escribe cualquier cosa en un Instagram o en una página de estas que hay ahora moderna, ¿no? Pues a desconfiar al principio de todo, incluso de mí o de cualquiera, desconfiar a ver este señor que está diciendo.
Sí, por supuesto.
Lo que dice, ¿no? Está interesado en lo que está diciendo. Aunque esté interesado, no tengo por qué mentir. Y aunque sea neutral, puedo estar faltando. Es decir, ¿no? Porque aun siendo yo partidario o partidista o teniendo una idea, yo por mi propia también reputación me interesa ser lo más correcto posible.
Sí, por supuesto. Al final, perder la reputación es un coste.
El prestigio de la idea, porque tiene que ser una idea así de ese estilo. Entonces, no, y el neutral a lo mejor no tiene por qué decir la verdad. A lo mejor lo que busca es autoridad.
Comentan ahora también por el chat algo que es, bueno, es cierto, creo que merece una reflexión, que es, Rayo, lo que está proponiendo Sánchez ya está pasando en Brasil, con el apoyo del Tribunal Supremo. Supongo que estará al tanto que Twitter... Elon Musk está planteando cerrar Twitter en Brasil, también se ha suspendido en varias ocasiones Telegram. Más allá de lo que suceda en Brasil, que no sé si lo conoce muy bien, yo desde luego no soy un experto en el asunto.
El juez Moraes, me parece que se llama, ¿no?
Eso es. Pero ¿no cree que hay una especie de ofensiva global por parte de ciertos gobiernos de tinte ideológico, en este caso de izquierdas? En otro caso podría ser de derechas, pero en este caso es de izquierdas.
No, a Lula también le hicieron de las suyas, ¿eh?
Sí, claro, sí, sí.
Que no puede ser es que tú un juez te meta en la cárcel y el juez sea después ministro del siguiente gobierno.
Claro.
Como pasó en Brasil. Entonces, claro, sí. No, tampoco es que si allí deben ser santitos, ni uno ni otro. Es decir, no sé, claro. Tampoco me gusta hablar de otros países porque normalmente acabo metiendo la pata.
Claro, no, pero... No estamos hablando tanto de la justicia en Brasil, que bueno, se podría llegar a entender desde esa perspectiva que usted menciona, sino de censurar redes sociales.
No. Intentarlo, creo que lo intenta y creo que ya lo intentó, pero que al final no funciona. Pero que pueden intentarlo, intentan.
Pero el ya, problema pero es que más
Internet,
está
planteando... el Internet está pensado para eso.
Claro.
Cuando se diseña el Internet es una máquina de guerra pensando que si viene un enemigo y te controla, no tenga nada que controlar, es una cosa que está descentralizada. Por eso digo que creo que muchos jueces cuando dicen voy a cerrar tal, no es cerrar tal página, cerrar tal cosa, pero creo que no entienden muy bien lo que es el fenómeno o que es la cosa, piensa que es un periódico que, como se hacía antes, que se secuestraba, ¿no?
Sí, antes era mucho
más fácil. O sea, antes llevaba así, se primaban a los kioscos y quitaban el periódico. Pues que ahora no es tan fácil de hacer, hay VPNs, hay redes alternativas, ¿no? Es decir, pueden buscar cosas. Al final lo que acaban creando, por ejemplo, en Estados Unidos fue estas redes, el 4chan, este es el Reddit, que crean redes alternativas y al final son más incontrolables aún, los bulos aún discurren peor, porque no hay ninguna forma, digamos, de contraste.
No, desde luego, si intentaran censurar Twitter en España, pues se crearía algo todavía más descentralizado, bueno, ya existe, pero sí. Aún más descentralizado y por tanto incontrolable. Pero el punto no era tanto si lo van a conseguir, sino si usted cree que hay... porque lo que vemos son intentos que podrían ser casuales, ¿no? Intentos en paralelo de restringir la libertad de expresión. ¿Pero usted cree que hay una especie de entente internacional o de coordinación internacional entre ciertos gobiernos para reprimir la libertad de expresión que les incomoda?
Yo no sé si es un entente, porque un entente ya requiere un cártel, requiere un acuerdo. Y eso no sé si les interesa. Ahora, que unos aprenden de los otros, sí. Que los fenómenos que llamamos en política de difusión, es decir, los gobernantes siempre están en... Sí, yo veo cuando va usted a un médico, dice, pues el médico ahora aprendió la nueva técnica de operar por láser. Yo veo que hay un montón de médicos en su ciudad que ahora operan por láser o operan con estas cosas modernas que hay ahora, ¿no? Porque van a congresos y allí aprenden unos de los otros y después pues los políticos hacen lo mismo, ¿eh?
Sí.
Si no tienes gente que está todo el día mirando o viendo lo que se hace en otros sitios y lo intentan copiar. De hecho, la difusión de impuestos fue así en su momento. Cuando un gobierno inventaba un impuesto, rápidamente lo copiaban en otros países, ¿no? Y esto es algo semejante. Si ven que aquello lo hacen y que les sale más o menos bien, lo intentan, porque la tentación está en todas partes, mayor o menor medida, pero la tentación de intentar controlar más o menos los medios, etc., yo creo que está en todos los países,
Usted ha dicho...
Todos los gobiernos, no es algo nuevo ni extraño, siempre fue así.
Pero precisamente, ¿no? Usted está diciendo que los gobiernos aprenden unos de otros, que se fijan en lo que ha funcionado en otros países para reprimir las libertades y luego lo intentan importar y adaptar, pero al mismo tiempo también nos ha dicho antes que no es especialmente pesimista con respecto a lo que puede hacer Sánchez porque, bueno, no tiene apoyos, tecnológicamente, digámoslo así, tampoco es tan sencillo pues censurar medios de comunicación ahora mismo, el Poder Judicial no lo controla, está más bien... digámoslo así, ideológicamente alineado con un cierto antisanchismo. Vale, yo le puedo comprar todas esas tesis, pero sí hemos tenido experiencias internacionales de países donde esa demolición del Estado de Derecho se ha hecho, se ha hecho bien, en todo o en parte, y se ha establecido un férreo control del Ejecutivo sobre el resto del aparato estatal.
Sí,
quizá el caso más extremo sea Venezuela.
Sí, es un ejemplo claro.
Más
desde la propia ley.
Si no nos queremos ir a la extrema izquierda, también podríamos mencionar, aunque este caso sea controvertido, imagino para muchos de la audiencia, pero desde luego para mí no, desde el punto de vista de la derecha, a Orbán en Hungría, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿no cabe la posibilidad de que Sánchez haya aprendido de cada uno algo para consolidar una especie de poder absoluto? Porque además es tan mentiroso Sánchez que en la propia carta nos decía que no tiene apego al poder. Y creo que esa frase lo que revela, y a tenor de lo que hemos visto, es que solo le importa el poder.
Solo le importa el poder. La prueba es que no intentó cuestionarlo con una moción. La moción lo reforzaría mucho en este tipo de medidas. Pero ni por asomo se le ocurrió poner la posibilidad de que le saliera mal.
Claro.
Ya no quiso jugar con eso. Es decir, no, porque lo reforzaría mucho. Dice, no, con este programa de regeneración, y lo aprueba la Cámara y va aprobado con la confianza condicionada a este programa. Entonces, ahí sí que no estaría legitimado, pero bueno, tendría como más fuerza moral para hacerlo. Sí, pero es que ni osó. Pues claro, es decir, que tiene, ¿Qué pasa? Sí, no, no, yo no me fío de ningún gobierno, ¿eh? Es decir, no vaya a pensar que pienso que este es más angelito que el otro. Es decir, no, pueden ser, yo entiendo que sí que hay algunas diferencias tal, pero no, a ningún gobierno le gusta la crítica y todo gobierno en la medida que puede. Yo no vi ninguno que no fuera así, ¿eh? Ahora, Hugo Chávez o Orbán tenía mayorías muy absolutas. Uh-huh. Y aún así a Chávez le costó, en el sentido que tuvo que cambiar la Constitución en referéndum. Es que le salió que sí. Y Orbán tiene una mayoría muy aplastante. Si lo va, y aún así tiene sus problemas también, como lo tuvieron los polacos, ¿eh? Con tu mayoría es al final.
Los
echaron del poder. Quiero decir que no es tan fácil. Ahora, que lo intente o así, yo repito que no. Que pasa que también vemos esto como que estamos. Yo a veces digo que estamos. Escuchaba, una situación muy polarizada. Yo, nuestra situación no es polarizada. Ayer me entrevistaron también. Dije, no, miren, la situación ahora no ni, y esto a lo mejor la audiencia sí que le puede tal, porque muchos de ellos son jóvenes, ¿no? Yo creo que estamos menos polarizados que nunca, mire lo que estoy diciendo.
Menos.
Sí, porque hablamos de regeneración y yo siempre pregunto, ¿cuál fue la edad de oro a la que hay que volver? ¿No? Porque dicen, ¿cuál fue la edad de oro? Para antes era generado, estaba bien y esto degeneró y ahora hay que volver a ponerlo bien. Bueno, ¿cuál fue la etapa que estuvo bien? Digo yo, porque no recuerdo, ¿no? Es que yo digo, a ver, el tiempo de Adolfo Suárez había muertos, había golpes, había tanques en la...
Si introduces a ETA en la ecuación...
Es que la ETA está en la ecuación. Siempre fue, la política era mucho más violenta antes. Y no con crímenes, obviamente era ETA la criminal, pero que era una política bastante más ruda. Y llegó a haber terrorismo de Estado también, es decir, no. Yo, la situación más tensa que vi quitando el terrorismo fue el 11M o aquellas cosas así, que las masas de gente rodeándose. Es decir, eso fue bastante más, más tenso creo que puede haber ahora. Pues, por eso digo, vale, es lo que vivimos hoy hoy, pero ¿cuál fue la clave?
Desde luego, por ejemplo, el grado de movilización, no, porque veo a muchos apelar a los años 2000, por ejemplo, pero en los años 2000 la movilización en la calle fue continuada, tanto contra Aznar, pensemos Prestige, Guerra de Irak.
Me acuerdo, yo era un mundo bastante tenso, por lo menos donde vivía yo, que era bastante.
Y luego, posteriormente, con Zapatero, también la movilización de Rajoy, de la Iglesia, etcétera, contra Zapatero fue masiva, mucho
es que
mayor.
Rajoy, creo que Zapatero encajaba mejor. Es decir, Zapatero le dieron leña hasta, no me acuerdo yo, en aquellas historias de la radio. Pero luego, como que aguantaba mejor.
Aguantaba mucho mejor,
eso está claro. No entraba en este tipo de dinámicas, por lo menos, aunque siendo así. Lo que pasa es que este, como no sé, parece que le un ataque. Ya, y además siempre tuvo mayorías débiles, siempre tuvo, o sea, nunca tuvo un apoyo popular enorme.
A lo mejor es el problema, ¿no? A lo mejor es que como está tan débil, las críticas le duelen mucho más porque corre el riesgo de que lo tiren abajo. Zapatero, sí. Como estaba fuerte, pues le podían decir lo que quisiera, convocar manifestaciones, insisto, muchísimo mayores que cualquiera que haya convocado ahora, de millones de personas, pero se sentía fuerte y por tanto pues aguantaba lo que hubiese que aguantar.
No entró con este tipo de dinero. Pues digo que esta situación es inédita, desde el poder, ¿no? Este tipo de ver un presidente que tiene que renunciar al poder. No lo sé, obviamente es subjetivo. Él se sentirá, supongo, que muy atacado, a lo mejor atacado personalmente. No, eso ahí no entro en la subjetividad.
Yo, sinceramente.
Pero yo vi situaciones más duras que ahora. Y yo, la paz social que veo hoy, no la veo yo, por ejemplo, hace 15 años.
Yo, sinceramente, después de ver las expresiones de Sánchez de ayer, casi riéndose de qué bien me ha salido esta estratagema, creo que tampoco se ha sentido especialmente atacado. Es decir, él personalmente no se le ve dolido, molesto. Apagado, no. Otra cosa es que obviamente quiera censurar la crítica, porque la crítica erosiona el poder, pero que él esté deprimido, cabizbajo, no se le ha visto en ningún momento. Lo que se le ha visto es ahora os voy a fastidiar y todo esto es parte de un plan mucho mayor. Entonces,
otra cosa es que le salga, porque no lo veo.
Claro, que le salga.
Cuidado, yo me equivoco siempre, entonces no.
Bueno, yo no creo que acierta bastante, porque sabe leer bien las leyes de la política y acierta bastante, pero obviamente en la política el factor humano
es muchísimo
y por tanto no es.
Por eso hay dudas con lo de Pedro Sánchez, porque al final nunca se sabe. Al final, estando en la cabeza de una persona, nunca se sabe si a lo mejor va de verdad y dimite de verdad.
Claro.
Yo la lógica de la política dice que no va a dimitir, pero nunca se sabe, claro. Por eso este tipo de estrategias se usan. Porque el que está enfrente nunca sabe si está en serio o no.
Sí, sí.
Claro, y sabe que si se marcha aquello que se puede desmoronar también. Al claro, final la clave de bóveda, lo que vimos también es que la clave de bóveda es Sánchez.
Vamos a ir terminando porque nos hemos comprometido a acabar a las 11, pero quiero tocar dos temas rápidamente. Uno vinculado a lo que le estaba planteando. Usted ha comenzado esta entrevista diciendo que a Sánchez le ha salido mal la jugada, que intentará que le salga bien en los próximos días, pero que de momento le ha salido mal toda la escenificación, que no ha quedado bien. ¿Cree usted que hoy Sánchez está más débil que el miércoles? Y si es así, leo en el chat a mucha gente diciendo, este señor no llega a 2025, creo que se confunden deseos con realidad, pero ¿puede ser una realidad que no llegue a 2025 si se ha debilitado de manera importante estos días?
Puede ser si le hacen una censura. Yo creo que él va a aguantar un día, otro, con fuegos de artificio, hace una ley, aunque se la tumbe, ¿no? Pero por lo menos está como haciendo cosas. Pero yo los veo, por ejemplo, al no poder aprobar presupuestos, yo los veo un poco desesperados. Porque, por ejemplo, Yolanda Díaz no puede hacer lo que le gusta, que es hacer política social.
Yeah.
El otro día hicieron una proposición de ley para meter para intentar que hubiera sindicatos en los comités de administración, ¿no? Los consejos de administración, y se la tumbaron los socios también. Es decir, no.
Sí, pero ahí porque ¿quién lo tumbó? PNV y Junts, que claro, económicamente son de derechas.
Vale, pero entonces tienes
son equivalentes al PP, más o menos. Y claro, ahí no tienen mayoría, está claro.
Claro, pero entonces ellos no pueden hacer política social. O sea, no pueden. Yo digo que si no tiene fuerza para aprobar un presupuesto, que es la cara bonita del poder, ¿no? Porque aunque sea una ley judicial o una ley de prensa, eso no es popular. No es popular, lo pueden hacer.
Pero por eso
no les apoya, ni siquiera entre los suyos.
Por eso ha buscado una movilización popular que yo ahí sí coincido que le ha salido muy mal.
Sí, porque, sí, le salió muy mal.
Porque todo el argumento ha sido: las marchas masivas me han hecho replantearme. Primero, dices que no lo llegaste a plantear nunca.
¿Cuándo es
y
una
luego,
marcha masiva?
Marchas masivas de 10.000 personas, de que estamos hablando.
Perdón, es una marcha masiva en 10.000 personas en Madrid. Una marcha masiva es cuando, por ejemplo, hay esas 10.000 personas, pero en Vigo. Personas en Coruña y en Madrid 300.000 o una cosa así. Pero es que es en toda España, no solo 10.000 personas en...
Traídas en autobuses.
Cualquier manifestación del bloque tiene más gente que esa.
Claro, claro.
No, la manifestación normal del bloque tiene 15.000 personas. Es decir,
sí. ¿No? Cuando sale la gente del Bernabéu,
en ciudades pequeñas, quiero decir que no es una metrópoli de 6 millones de personas. Creo que hay más afiliados al PSOE que gente fue.
Sí.
En Madrid, quiero decir, no. Por eso digo que no veo yo que triunfe, no veo yo esta manifestación masiva, porque si no saldrían en todas partes, repito, no solo es en Madrid, habría concentraciones en todas las plazas de las provincias, en las capitales de provincias, en las ciudades grandes, y habría allí miles de personas defendiendo a Sánchez. Eso no lo vi, no lo vi ni siquiera en Madrid, que juntaron, digamos, que hicieron una manifestación unitaria, ¿no? Entonces no acabo de ver yo, o sea, fuera. Ahora, nunca se sabe qué puede ser, yo creo que pueden resistir, van a resistir, va a haber que echarlo. Es decir, si quieres echarlo, va a haber que echarlo con una moción de censura o una cosa así. Pero yo creo que él se va a resistir. Porque él pasa cosas, va tirando, va apañando de aquí, va saliendo de allá. También puede contar con los errores de la oposición. ¿Eh? Por ejemplo, aquello de Casado le vino Dios a ver también.
Ya, sí, claro.
Porque gana tiempo. Tienes la oposición dividida y ganas unos meses o un año mientras deshaces uno y traes al otro. Entonces, ese tipo de cosas. También por eso la política es tan entretenida, porque no solo comete errores uno, también los comete el otro. Es un juego estratégico.
Y precisamente sobre esto le quería preguntar también. ¿Cómo está viendo la reacción de Feijóo, de Vox? ¿Qué creen que deberían hacer? Porque esto ya se lo planteé también la semana pasada, pero bueno, se lo planteé. ¿Qué deberían hacer durante estos 5 días de reflexión? Bueno, ya hemos visto que es toda una maniobra. Una maniobra con la que se pretende asaltar parte de la justicia y los medios de comunicación. Ante eso, ¿qué debería hacer PP?
Pues preparar la respuesta en caso de que te vengan esta ley. Pero no tampoco. Yo no dejaría que se liara solo. Pero no hacer algo preventivo contra algo que no se sabe lo que va a ser. Pero tener preparados los escenarios, tener preparado esto, tener preparado una respuesta, eso lo deberán discutir los que saben, que son los estrategas de los partidos, y preparar una respuesta en el caso de que venga. Pero no iría. Yo lo dejaría que se liara solo.
Pero, por ejemplo, no convocaría una gran manifestación diciendo...
Porque aún no hizo nada.
Nos ha engañado, nos
vale,
ha tomado
pero aún no hizo, cinco días. Pero aún no hizo nada. Cuando no, tú presionas... Pues digo, cuando tú presionas mucho... Tenerla preparada, eso sí. Cuando tú presionas mucho, lo que haces es unirlos. Y ahora el momento es que se dividan entre ellos. Uh-huh. O sea, si quieres echarlos fuera. Que se dividan entre ellos, que se empiecen a pelear por las elecciones catalanas, que empiecen a haber líos entre ellos. Y tú, si se pelean, no te metas en el medio. No los unas. ¿No? Uh-huh. No te metas tú también, porque todos se van a juntar contra ti. No. Yeah. Tú déjalos un perfil más o menos bajo, pero eso sí, preparado. Preparado y ya con la estrategia pensada por si en el caso de que hiciera algo de esto. Yo, a ver, eso lo tienen que hacer los estrategas, que son los que saben. Estrategas pensamos que no saben nada, pero los suyos saben bastante. De estas cosas, otra cosa, a lo mejor no tienen grandes conocimientos de teoría política ni teoría económica, pero de este tipo de cosas creo que lo saben bastante bien. Porque es su trabajo, llevan toda la vida en esto. Entonces, deja que piensen. Pero a veces también se precipitan. Yo creo que a veces ese claro. Exceso de soberbia o así es el que lleva a cometer errores. Y me gustaría a ver qué pasa con Meloni, si esto acaba bien o mal. Porque digo porque también es un fenómeno que también se imita. Yo creo que Meloni también quiso, no sé si quiso imitar a Pedro Sánchez, pero vio, esta es la mía, ¿no? Es decir, voy a presentarme en Salvador. Seguramente también tiene problemas internos en la coalición o lo que sea así, porque muchas de estas cosas no las sabemos, porque son peleas internas. Y pudiera haber incluso peleas incluso dentro del propio PSOE. Pero que pasan, no trascienden.
Claro. Nos han llegado dos o tres superchats muy rápidamente. Bueno, en primer lugar, Tomás Mucas se ha hecho miembro del canal. Agradezco pues eso, a todos los que queráis apoyar este canal a medio o largo plazo. Guindas 21 pregunta, ¿la denuncia de manos limpias está tan mal hecha y fundamentada que se habla de falsa bandera? ¿Qué opináis?
Hombre, falsa bandera puede haber, pero me extraña que hagan una cosa así. Lo que pasa es que hay más denuncias. A ver, Manos Limpias no fue la que denunció también a la hija del rey en su momento. A la hija del rey.
Sí, claro. Sí. Bueno, son una organización profesional que vive de denunciar y luego chantajear.
Bueno, sí, eso tenía... No lo sé.
Retirar la demanda a cambio de alguna contraprestación.
No lo sé. Al ser una organización de ese estilo, pues no sé exactamente lo que puede ser, pero no veo yo el beneficio tampoco para Sánchez de esto.
Lo que pasa es que, por lo visto...
La semana pasada, ahora todo el mundo lo sabe. Los problemas de Pedro Sánchez con su esposa o de Begoña Gómez.
Sí, eso sí.
Antes no eran conocidos, más allá de algunos...
Claro, pero si querían utilizar la excusa de que han denunciado a mi mujer, por tanto, aquí hay un lofer clarísimo y hay que saltar los tribunales, pues...
Pero raro es el político que no lo denuncian o así. A ver, ese tipo de denuncias son bastante frecuentes en la vida política. La mayor parte de ellas no prosperan. Entonces, pues no entiendo yo la exageración del asunto. Seguramente la denuncia de Begoña Gómez no prospere porque no está mal fundamentada o porque no hay nada. Eso no lo decirán los jueces, ¿no? Pero yo no veo falsa bandera. Yo creo que más bien es notoriedad, a lo mejor, por parte de la compañía. Pero bueno, es decir, no acabo de ver yo el beneficio de eso. A posteriori puede verse, ¿no? Hacen la denuncia para que después
sí, claro.
Pueda salir. No, pero no veo yo que...
Es más reactivo que proactivo.
Yo digo siempre que si pienso que quisiera acabarla con atacar a la justicia o controlarla, en caso de que quisiera, o la prensa, ¿por qué no lo hace? Porque esas cosas se hacen, no se dicen. Precisamente para pillar a otros desprevenido. Te aparece un día de repente con una ley ya elaborada, firmada por todos en el Parlamento por la vía de urgencia y te la prueba. No espera, no lo dice antes, no da tiempo a que se preparen los demás, ¿no? Y eso lo...
Bueno, pero si busca movilización, si necesita movilización social para sacar adelante eso porque no lo tiene, ahí sí que puede tener que...
Pero por eso no tampoco para movilización social no lo consiguió, repito.
No, claro.
Lo conseguiría con esto. Y repito, con algún tipo de gesto de ese estilo, una moción o algo así, diciendo que yo me presento con este programa y si queréis aprobar mi confianza, tenéis que aprobar este programa también, como hacen en los ayuntamientos cuando les aprueban un presupuesto, ¿no? Los ponen allí delante y si no queréis, buscar otro, ¿no? Como saben que no puede buscar otro, podrían aprobar, pero ahí ganaría cierta legitimidad. Pero no entiendo yo...
Karel Sánchez dice, ¿con esta deriva de la partitocracia española puede hacer algo la Unión Europea?
No, porque eso es en todas partes.
O sea, no es especialmente grave la deriva de España.
Yo creo que no. Eso, la partitocracia llamaba a don Gonzalo Fernández de la Mora, que tiene un libro muy, muy interesante sobre eso, ¿no? Que también en los años 70 creo que escribió. Como ya aquella hablaban de la partitocracia. No es una cosa nueva. No, porque el problema es que las democracias modernas, representativas, siempre tienen que tener partidos. Y entonces todo se coordina a través de partidos, porque es lógico que sea así. Porque la alternativa sería que cada uno fuera por su bando y después negociaras uno por uno con cada uno de los diputados, como hacen en Estados Unidos. Entonces nos quejaríamos de que, no, de que está bloqueado el Congreso, está bloqueado una cosa así por cuatro congresistas que no quieren votar. Como pasó hasta hace poco. ¿No? Todo tiene sus problemas y los partidos funcionan allí de otra forma, ¿no? Como la nuestra, pero funciona de otra forma también. Y también tienen sus trucos y sus cosas. No vayas a pensar que aquello es jauja. No, es decir, la partitocracia depende de la calidad de la gente que esté en los partidos. Eso yo sí que es importante, ¿no? La calidad de la gente que está allí, como cualquier organización, como cualquier universidad. Entonces, una universidad no es por tener universidades, es por los profesores que tenga dentro. No es porque se llame universidad. Pues lo mismo, un partido depende de la gente que tenga dentro. Si tiene pues, gente arribista y cosas por el estilo, pues va a ser lo que tenga. O sea, antes, a lo mejor, pues eran unos políticos a lo mejor de mayor calidad o lo que fuera así, ¿no? O no criados en la juventud de los partidos. Eso ya se puede discutir, pero eran partidos igual, ¿eh? Aquellos parlamentos de la transición eran terribles.
Y por último,
los políticos, quiero decir.
No quiero entretenerle mucho más, que sé que a las 11 tenemos que terminar, profesor. Cristian dice, dentro de poco iré a Galicia. ¿Se puede pasar a saludar al profesor sin molestar en algún sitio?
Pues yo estoy en mi facultad normalmente, pero tiene que avisarme antes.
Bueno, pues escríbale al profesor y a ver si consiguen saludarse.
Sí.
Pues muchísimas gracias, profesor, por su tiempo, por esta hora hablando sobre la estrategia de Pedro Sánchez, de los últimos días y sobre todo durante los próximos meses. Esperemos que no le salga bien, porque si le sale bien, las libertades no terminarán muy enteras. Seguiremos hablando, supongo, en algún momento futuro, porque habrá, tal como está de revuelto el mar de la política española, supongo que habrá más ocasiones para poder charlar y pedirle que nos aporte algo de luz al asunto.
Pues muchas gracias y por su amabilidad, como siempre.
Muchísimas gracias, profesor. Ya sabes que le queremos mucho y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y a todos vosotros, pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora de conversación con el profesor Bastos. Recordad que se trata de una entrevista apadrinada por la Universidad de las Hespérides, una universidad online que ofrece programas oficiales de grado y de posgrado, que acaba de empezar, empezó el pasado mes de octubre, universidad de la que yo mismo soy el decano de la Escuela de Grados, el profesor Miguel Ancho Bastos es profesor visitante en algunas asignaturas de posgrado, y a la que podéis obtener más información pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo y en el comentario destacado por si queréis cursar alguno de sus estudios de grado y de posgrado. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en el mes de mayo con más novedades que pueda haber sobre estos y otros temas. Hasta entonces, muchas gracias.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.